Dirá que me acompañarán a Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El Señor ha sido fiel en la historia y nosotros algunas veces hemos tenido la oportunidad de hablar de evidencias arqueológicas, históricas, científicas que le dan mucho valor y sentido a la escritura, como a ningún otro libro sagrado. Y el Señor se ha esmerado mucho porque hasta hoy la tengamos, porque tiene como propósito que lo que se escribió para quién, para nosotros, lo que el pueblo de Israel haya vivido al salir de Egipto, al pasar por el desierto, al introducirse en la tierra, tiene como propósito que sea para enseñanza nuestra. Y entonces tenemos que entender que la vigencia de la palabra es tanta como lo fue hace 2000 años, hace 4000 años, sigue siendo vigente hoy. En algunas enseñanzas que tuvimos la oportunidad de desarrollar los miércoles, en las reuniones del sur, el Señor nos permitió hacer una salvedad. Hay dos pactos en la palabra. Dios está interesado en relacionarse con el hombre y a causa del pecado, Dios es justo y santo y el hombre quedó separado de Dios. Pero la intención del corazón de Dios de relacionarse con el hombre no fue estorbada. Dios desarrolló todo un sistema justo para poderse relacionar con el hombre y estableció dos pactos. El primer pacto es el pacto de la sangre, de los machos, de la becerra, de los corderos. Y ese pacto tenía como propósito que Dios pudiera relacionarse con el hombre a partir de que hubiera una víctima inocente que muriera en lugar del hombre que es transgresor, porque hay un principio eterno que dice que la paga del pecado es la muerte. A causa del pecado el hombre debía morir. Pero hay otro principio eterno que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios desarrolla un sistema justo que le permite colocar la culpa del transgresor sobre los hombros de un inocente que en el primer pacto eran los animales. Pero viene y se establece un pacto del cual la palabra dice se soporta sobre mejores promesas, obedeciendo a la intención misma del corazón del Señor que es relacionarse con el hombre, y es el pacto que se soporta sobre la sangre de uno que se pudo ofrecer a sí mismo mediante el Espíritu Eterno y cuya sangre está tan fresca hoy como lo estuvo hace 2000 años, porque cuando uno lee Apocalipsis dice que Juan pudo ver un cordero como inmolado, como el Señor es eterno. A nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Apocalipsis dice que el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso Jesús puede decir, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él puede decir lo que le dijo Yahvé a Moisés cuando se fue a presentar a Faraón. Si me preguntan quién me manda, quién dice que soy, diga yo soy el que soy. Yo soy el que era, el que soy y el que seré. Por eso Jesús, cuando se presenta, alguno de los discípulos dice, le hablan de la resurrección del Señor y dice, hasta que yo no meta mi dedo en su llaga y en su costado, yo no voy a creer. Y Jesús ya glorificado se presenta delante de ellos y les dice, mire, hay unas heridas frescas en las manos y los pies del Señor que son para testimonio eterno a sí mismo y al Padre de que Él pagó el precio de todas nuestras transgresiones. Y entendiendo esos dos pactos pudimos hacer una claridad y es que la ley tiene unas justas exigencias, pero muchas de esas exigencias fueron satisfechas por el establecimiento del nuevo pacto que reposa sobre la sangre de Jesús. Y aprendimos que hay cosas de las que el creyente ha sido exonerado por causa del nuevo pacto. Aprendimos que hay tres cosas. La primera es que ya no es necesario un lugar, porque el primer culto, como dice Hebreos, tenía ordenanzas de un templo, de un sacerdocio y de unas ofrendas. Pero venido Cristo, El templo es desplazado porque, como dice Hebreos, él entró en el tabernáculo no hecho a mano, sino en el celestial y se presentó delante del Padre con su sangre. Ya no es necesario un lugar. Y damos gracias porque, imagínense, necesitando nosotros ir cada año a Jerusalén. Sería muy complicada la situación. Ya no hay un lugar. Y como ya no hay lugar, ya no hay sacerdocio. Porque Jesús vino a establecer un sacerdocio superior. El primer sacerdocio era débil por cuanto constituía a hombres débiles que tenían que presentar sacrificios por sus pecados y por los del pueblo, y que la magnitud de su sacrificio era temporal porque lo cubría solamente por un periodo que era un año. Recuerden que Juan el Bautista, que era primo del Señor Jesús, era hijo de un sacerdote que se llamaba Zacarías, que cuando se le anunció que iba a ser papá, él estaba sirviendo dentro del lugar santísimo. Es decir, que Juan de primera mano había sido educado porque él tenía derecho al sacerdocio levítico y entendía todo el servicio de la ley. Pero cuando Juan ve venir al Señor, él hace una afirmación que ningún otro hubiera podido decir con tanta veracidad, porque él sabía que los sacrificios del primer pacto cubrían temporalmente el problema del pecado. Pero cuando Juan ve venir al Señor, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita, porque él entendía que los demás cubrían. Jesús vino a establecer un sacerdocio que ya no es temporal, porque según la palabra del juramento dada al salmista en el Salmo 108, dice que juró el Señor y no se arrepentirá, te ha hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el escritor de Hebreos explica que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que no tiene ni principio ni fin de días, haciendo referencia a que Jesús es el sacerdote eterno, porque ¿para qué se establecen los sacerdotes? Se establecen para que presenten sacrificios y ofrendas por los pecados y para que se presenten pacientes para con los pecadores. ¿Quién puede hacerlo mejor que el Señor Jesús? Que siendo el sacerdote vino también a hacer ¿qué? La ofrenda. Entonces todo el servicio antiguo testamentario fue reemplazado por uno superior, que es el que el Señor Jesucristo presta. Y entonces el Señor, a través de ese servicio, nos ha exonerado del lugar. Ya no necesitamos templo, ya no necesitamos un sacerdocio porque Él es nuestro sacerdote. La palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Las luchas de todos nosotros somos distintas. Y yo no sé si a usted le ha pasado que cuando se acerca un hermano y usted le cuenta su conflicto, el hermano lo mira a usted como, ¿usted sufre por eso? Pues resulta que con el Señor no es así, porque Él sí fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Por eso Él sí puede compadecerse, porque Él la sufrió toda, a todo nivel. Entonces, el autor de Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la realidad que tenemos del nuevo sacerdocio. Y él es la ofrenda, porque él se presentó a sí mismo. Él tenía el poder de una vida que la muerte no pudo retener. No hay arma en el mundo que hubiera podido destruir al Señor, porque el Señor es el Señor. Pero él dijo, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo porque tengo poder para volverla a tomar. Y su vida es la ofrenda por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro vicario. Él se puso en nuestro lugar y llevó el peso de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, para que fuéramos. Y también a la luz de la ley fuimos exonerados entonces de las inmundicias, porque de acuerdo a la ley había cosas inmundas. La lepra, el flujo menstrual, las eyaculaciones nocturnas, algunos animales. Pero venido Cristo, porque para cada inmundicia había una ofrenda. Pero venido Cristo como la ofrenda de las ofrendas, las inmundicias quedan ¿qué? Abolidas por causa de la ley. Pero entonces la ley sigue estando vigente porque tiene unas exigencias que son tan vigentes hace mucho tiempo como ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no está la exigencia solamente, sino que está la provisión para que podamos ser obedientes, porque la ley solamente le decía obedezca y acusaba, pero no capacitaba al hombre para obedecer. Venido Cristo, viene el Espíritu Santo y se cumple lo de Ezequiel, que en aquel día quitaría de nuestros corazones el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Y pondría dentro de nosotros su espíritu y haría que anduviésemos en sus estatutos y preceptos y escribiría su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Venido Cristo viene la provisión para ser obediente, pero la vigencia de las exigencias justas de la ley sigue permaneciendo hasta la eternidad. Y quiero que nos concentremos en un mandamiento que nosotros hemos venido mirando con los hermanos en la reunión de las acacias. Algunas cosas se han considerado algunas veces, pero vamos a tratar de ponerlas todas juntas, por causa de que este es un mandamiento que sigue vigente y que denuncia peligros muy cercanos a la vida del creyente, pero que también nos habla del carácter del Señor, de su celo y de su propósito eterno. Vamos a ir al libro de Éxodo. Capítulo 20, versículos del 1 al 6. ¿Dónde escucho para ver la hora? A ver la hora. Anoche, sensor. Listo, lo tenemos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si ustedes siguen leyendo el relato, no hay otro mandamiento en el cual el Señor exprese tanto celo porque sea cumplido como ese. Porque dice, hey, yo soy celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos. No lo dice de ningún, en cuanto al mandamiento de no usar su nombre en vano, él dice, no tendré por inocente al que use mi nombre en vano. Pero el celo expresado en relación a este mandamiento es muy alto. Y tenemos que entender a la luz que acabamos de leer de Romanos, que este mandamiento se escribió para nosotros. Entonces muchos de nosotros nos pararemos y diremos, no, pero es que yo no adoro imágenes, nunca lo he hecho, o yo ya pasé por ahí, yo no tengo lío. Pues que el Señor nos ayude a ver las verdades espirituales que hay detrás de esta exigencia que sigue siendo vigente. Porque como mencionábamos en el campamento de Buga, la idolatría menos peligrosa es la del palo y la piedra. Hay otras formas de idolatría disimuladas que se meten en la vida del creyente, que le son tropiezo y deshonran al nombre del Señor, y que tienen que ser identificadas y tratadas por el creyente, porque este mandamiento sigue vigente. El palo y la piedra son manifestaciones muy externas del pecado del hombre, pero hay otras mucho más sutiles, de las cuales Cantares dice, casadnos a las zorras pequeñas que nos echan a perder los cultivos. También el Señor decía que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos, porque un poquito de levadura, los que alguna vez hayan hecho, trabajado con el pan, saben que uno echa una pizquita a un volumen de pan así, y esa pizquita hace que ese pan se le convierta en una cosa grandísima. Y hay manifestaciones sutiles del pecado con las que el cristiano tiene que tratar en relación a este primer mandamiento. Pero antes de denunciarlas, quisiera que pensáramos el celo que el Señor tiene en relación a hacerse imágenes. ¿Dónde radica ese celo? Vamos a leer dos versículos. El primero está en Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Thank you. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y leamos Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado en la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando ustedes leen un proverbio que en este mismo momento no me acuerdo, creo que es proverbio el capítulo 9. La sabiduría habla en primera persona. Es una persona hablando y se presenta a sí mismo como la sabiduría. Y ella habla, Proverbios 8, y ella habla de que, ella es la imagen del Señor, que es eterna, que representa al Señor. Y cuando uno halla en este mandamiento de que Dios pide que no nos hagamos imagen de ninguna cosa, tenemos que remitirnos a la persona de Jesús. Jesús es eterno, es Dios mismo, Él es omnipotente, omnipresente. Todos los atributos incomunicables de Dios existen en la persona de Jesús porque Él es Dios. Pero cuando leemos estos dos versículos, concluimos que cuando Dios habla de la imagen que Él tiene de sí mismo, ¿de quién está haciendo referencia? De su Hijo Jesús. Todo lo que Dios piensa de su Hijo, de sí mismo, todo lo que Dios quiere dar a conocer de sí mismo, todo el reflejo de la gloria de Dios, ¿existe en quién? En su Hijo Jesús. En este que acabamos de leer, dice que Dios ha hablado de muchas formas por los padres y los profetas, y a mí con frecuencia me gusta citarles la cena de Jesús, Juan, Jacobo y Pedro en el monte de la transfiguración, donde aparecen en escena Moisés y Elías. Y Pedro, yo hubiera hecho lo mismo que Pedro, yo digo, vamos a pasar toda la noche aquí juntos, armémonos tres tambuchitos y estémonos todos acá. Pues cualquiera hubiera querido saber qué tenían que hablar Moisés, Elías y el Señor, yo hubiera querido estar ahí. Pero dice que los envolvió una nube, desaparecieron Elías y Moisés y del cielo se escuchó una voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo plena complacencia, a él oí. ¿Qué concluye uno? Que cualquier cosa que Moisés en representación de la ley tuviera para decir, y Elías en representación de los profetas, podíamos encontrarla ¿en quién? En Jesús. Él es suficiente. Por eso a los discípulos se les permitió eso. Porque Dios ahora nos ha hablado ¿a través de quién? De su Hijo. No hay ninguna imagen que pueda expresar todo lo que existe en la persona de Jesús. Por eso Dios es celoso con ella. Y desde el principio pide que no nos hagamos imágenes de ninguna cosa. Y ténganlo muy presente porque Dios es muy celoso. Y seguramente hoy no alcancemos, pero en reuniones siguientes vamos a ver cómo usted y yo, sin inclinarnos ante el palo y la piedra, seguimos siendo idólatras. Y Dios es supremamente celoso, porque no hay imagen que pueda reflejar quién es su Hijo Jesucristo. Y siendo idólatras podemos hacernos imágenes incorrectas de quién es el Señor, sin la necesidad de tener palo y piedra, que es lo que vamos a denunciar más adelante. Pero la cosa no se queda ahí. Uno tiene que pensar en este escenario. Dios en Génesis 1:1 dice en el principio. Ese principio es antes de que existiera el espacio y el tiempo en la eternidad. Dice que hizo los cielos y la tierra. Y esa primera afirmación de cielos no es este firmamento que nosotros observamos, ni el universo en su extensión, sino esa primer creación donde existen seres espirituales de los que la palabra dice. Los ancianos, los seres vivientes, ángeles, arcángeles, querubines. Eso fue lo primero que Dios hizo. Y después la tierra. Y ya pudiéramos entender la tierra como todo lo que tiene que ver con espacio, tiempo. Y cuando Dios hace todas esas cosas, empieza a desarrollar la creación natural. Y en la creación natural coloca estrellas para una cosa, el sol para otra, empieza a separar las aguas y a poner criaturas. Pero dice que en el día sexto decide hacerse de una criatura que tenía una marca particular, que no tiene ninguna otra criatura. No la tienen los ángeles, no la tienen los arcángeles. Y es que Dios decidió hacerse a una criatura que fuera conforme a su imagen y semejanza. Y pensando en lo que acabamos de leer, cuando Dios decidió hacer al hombre, decidió hacerlo igualito ¿a quién? A su Hijo Jesús. Eso es glorioso, porque uno debiera entonces concluir que de todas las criaturas que existen, habiendo Dios creado una de la cual el libro de Ezequiel y Isaías dice que era perfecta y hermosa, esa criatura no era semejante al Señor. Porque Dios, yo alguna vez les he expuesto este ejemplo, si uno quisiera hablar con las hormiguitas y fuera todopoderoso, ¿cómo haría? Se haría hormiguita, ¿cierto? Para poderse relacionar con las hormiguitas. Dios decide hacerse una criatura que lleva su imagen y su semejanza para poderse relacionar íntima y secretamente, no con ninguna otra. Cuando uno nota que los ángeles se rebelaron, para los ángeles no hubo plan de salvación. No hubo redención, no hubo expiación, no hubo justificación, sino que ellos fueron condenados. Por eso el texto de Hebreos dice que no socorrió Dios a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Porque la intención del propósito eterno de Dios está concentrada en una única criatura, en el hombre. Uno tiene que entender eso. Por eso el salmista decía, ¿qué es el hombre para que lo visites y el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho tanto menor, poco menor que los ángeles, pero le has coronado de gloria y hermosura. ¿Qué somos nosotros en medio de esta creación? La palabra dice que nosotros somos como la flor del campo, que sale el sol, se seca y perece. ¿Qué somos nosotros? Como nada. Dios primero se hace de una criatura muy potente. No es que Dios haya estado ensayando y embarrándola, no, Dios no funciona así. Pero Dios se hizo de Satanás, que se miró a sí mismo, se consideró y que era hecho de materiales muy valiosos. Y esta criatura se rebeló contra el Señor. Dios se hace de nosotros de barro, para que podamos decir como Pablo, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros mismos. Dios se hace de una criatura simple, frágil en medio de todo, pero a través de ella quiere desarrollar su propósito, y lo hace conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y el hombre es el hombre, como dice mi amigo Eudelio, porque cuando Satanás tienta a Adán y a Eva, les dice, y seréis como dioses. Les metió un golazo enorme porque Dios ya los había hecho semejantes a ellos. Y ellos no entendieron. Y quisieron ser como Satanás fue, porque cuando uno lee la rebelión satánica, Satanás se miró a sí mismo y dijo, me sentaré, subiré al monte de Dios y me sentaré en su trono y seré semejante, porque él no era semejante, pero quiso ser semejante. Y vino y engañó al hombre y le dijo, usted puede ser semejante a Dios, cuando el hombre ya era semejante. Satanás ha querido destruir el propósito de Dios y por eso todos los esfuerzos de Satanás están concentrados en el hombre. el fin de semana que estaban con los hermanos en Cartagena, cada vez yo me convencía más de eso y yo les decía, estaba hablando con los hermanos responsables y yo les decía, ustedes tienen que entender que Satanás no escatima esfuerzos en destruir a los hijos de Dios y a su iglesia. Y nosotros somos muy livianos con nuestro andar y nosotros no tomamos posesión de lo nuestro, nosotros no peleamos ni damos guerra espiritual, pero el enemigo sí la mete toda. Él no respeta y él sí invierte todo porque él está en contra de nosotros. Porque como la imagen de Dios no fue expuesta en él, pero Dios sí la colocó en una criatura hecha de nada, pues por eso él invierte y él ha tratado de desfigurar la imagen de Dios en el hombre y por eso hoy en día nosotros como criaturas no representamos los valores de Dios, sino que representamos los valores de Satanás. Cuando uno lee más adelante en el capítulo 4, dice que conoció a Adán, a su mujer nuevamente, y tuvo un hijo conforme a su imagen y a su semejanza. Que el hijo que ellos ya tuvieron ya no era imagen y semejanza de Dios, sino era imagen y semejanza de Adán y Eva que ya habían rebelado contra Dios y que ya no representaban los valores del reino de los cielos, sino que representaban los valores de quién, de Satanás. Pero damos gracias al Señor porque su propósito no se entorpece a causa de que sus criaturas se rebelan. Porque cuando Dios dice sea la luz es. Y hoy sigue viajando a la misma velocidad. Porque Dios dijo, Dios colocó las estrellas a girar sobre sus ejes y en sus órbitas y las galaxias. Y el universo se mueve porque el Señor dijo, muévase y se va a seguir moviendo hasta que Él mude la creación. Y si Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, así va a ser. Pareciera que desde el huerto de Edén el propósito fue entorpecido. Pero cuando uno lee la profecía de Isaías 52 y 53, dice que el rostro del Señor Jesús fue desfigurado. Él vino a identificarse con la condición nuestra. Él vino a sufrir el hecho de que el hombre fue separado de Dios, de que el hombre fue desfigurado por causa de la rebelión. Él no fue desfigurado por causa de la rebelión, pero él vino a identificarse con nosotros para recuperar, porque en algún texto creo que es hablando con la mujer samaritana, él da a entender que él vino a buscar lo que se había perdido, porque ella le pregunta, Señor, los judíos dicen que hay que adorar allí. Y nosotros que hay que adorar acá. Y el Señor les dice, ni aquí ni allá. El Padre viene a buscar a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. El Señor vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió en el hombre? La imagen de Dios. Nosotros tenemos que ser altamente celosos. No celosos con el inconverso, no celosos con el que tiene el palo y la piedra, sino celosos con nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que ser fieles a la expresión de Pablo en Corintios. Y el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, todos morimos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que los amó y se entregó a sí mismo por ellos. Nosotros debemos ser muy celosos porque nosotros ya no nos representamos a nosotros mismos. Dios está laborando en nosotros para colocar su imagen y para que su imagen represente los valores de su reino, represente los valores de la ciudadanía que nosotros ahora tenemos, porque la palabra dice que somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no somos de acá. En el reino de las tinieblas, a usted no le puede olvidar que hay una foto que suya que dice, se busca vivo o muerto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Usted y yo pasamos toda nuestra vida tratando de vivir felices en este mundo, pero este mundo invierte todos sus esfuerzos por hacerlo infeliz, porque usted no es de acá. Nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Nuestra esperanza es que este reino de las tinieblas tendrá que ser sujetado bajo la venida del Señor Jesucristo para que Él venga a establecer un reino que no tenga fin. Y para que esta tierra y este cielo sean mudados como un vestido y pueda descender del cielo, ¿quién? La nueva Jerusalén, la celestial, la desposada del Cordero.
Pero usted y yo, como no entendemos que debemos llevar la imagen del Señor, seguimos viviendo en este mundo como si fuéramos de este mundo. Cuando usted sale, figura de inmunidad diplomática, cuando usted es un diplomático, las leyes del país al que usted llega, a usted no le aplican, porque usted está cobijado por las leyes de su nación. Pero usted sale y tiene que representar las leyes, la cultura, el vestir, el hablar de donde usted viene. Al cristiano no se le puede olvidar eso. Porque Dios se hizo su imagen. Pero desde la caída, nosotros hemos traído la imagen del Señor. Desde la caída hemos traído la imagen de quién. Lo dice el texto de Corintios, la imagen de Adán. Y Adán representa a Satanás. Adán no representó los valores del Señor. Adán se representó a sí mismo y representó a Satanás. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que la promesa dice que empezó la obra de nosotros, la va a terminar. Yo dije, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, a un perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. La meta del Señor sigue siendo la misma y su propósito no cambia. Y Dios está trabajando en usted y en mí para que la imagen del Adán cada vez sea que demolida, molida, quebrada, destruida, borrada, para que la imagen del Señor sea que expresada en nosotros. El texto de Corintios también dice que entre tanto este hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Y usted y yo vivimos vidas en las que tratamos de llevar como en coche al hombre exterior, la comodidad, la felicidad, y esté tranquilo y no sufra. Pero Jesús decía que el vaso en la cena de la única escena que se repite en los cuatro evangelios, cuando esta mujer coge su vaso de alabastro, lo quiebra, lava los pies del Señor Jesús, lo unge con sus cabellos, lo limpia. Y los discípulos, Judas, todo espiritual, dice, ja, con esa plata lo hubiéramos dado a los pobres. Por su corazón torcido fue que le entregó al Señor Jesucristo. Y él les dice, he aquí les digo que donde se predique este evangelio se hablará de lo que esta mujer hizo. Y es la única cena que está en los cuatro, porque ella entendió que la vida del creyente tiene que ser tratada, tiene que ser quebrantada. Por eso usted y yo sufrimos, no elegimos sufrimientos. Y yo le digo al cristiano, sea muy cuidado de buscar autocompasión o meterse en cosas que le van a resultar sufrimientos. No, hay sufrimientos que el Señor cuidadosamente coloca en la vida del creyente porque nos ama. Y porque está interesado en que ese viejo hombre que no lo representa a él sea molido, sea tratado, sea desgastado. Y ahí es donde uno tiene que ir a otros textos donde creo que Santiago dice al principio ninguna prueba parece causa de alegría, sino de aflicción y sufrimiento, y prueba causa de gozo. Pero que con el tiempo va a traer que fruto apacible. Nosotros no andamos escogiendo sufrimientos, pero debemos aprender que por cada circunstancia que el Señor nos introduce, tiene como meta destruir la imagen del viejo hombre para que cada vez nosotros seamos como él. El hermano Yair en el campamento de Fuga nos explicaba de una piedra que se llamaba el jaspe, pero que era diáfana. Naturalmente el jaspe no es transparente. Pero uno lee en la Biblia que la Nueva Jerusalén tenía un piso que era de oro diáfano, transparente. Porque el propósito del Señor es que nosotros no reflejemos nuestra propia gloria, porque en nosotros no hay gloria de ninguna clase. ¿Qué es la luna sin el sol? Una piedra que no sirve para nada. Porque ¿qué le da el brillo y belleza a la luna por la noche? La luz del sol que la ilumina. Esa es la vida del creyente. Y nosotros todavía no somos diáfanos como el cristal. La gente cuando nos ve, ¿qué ve de nosotros?
A mí me da pena. A mí me da pena porque yo no represento al Señor.
Porque está mi carácter, está mi genio, están mis intenciones, está mi egoísmo, está que yo quiero lo mío, que yo no busco lo del Señor.
Y de ver, viendo ser como un, como algo muy transparente, muy cristalino, soy como un vaso sucio, turbio, que teniendo algo brillante y precioso por dentro, que es Dios mismo, todo el mugre y todo el pegotero y el graserío no permite que esa luz.
Por eso Jesús decía que es necesario. Hay un libro del hermano Wajmani que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Recuerdan que cuando Gedeón fue a dar la pelea, es de esas peleas raras donde el Señor le enseña a uno que uno tiene que estar quieto y ver la salvación. Hay veces donde hay que pelear, pero hay otras veces donde hay que ver cómo el Señor pelea. Y la instrucción del Señor era que en unos vasos de barro tenían que poner una lamparita y que quebraran, cuando fuera el momento de la batalla, quebraran la lamparita, el vaso, y se veía la luz. Y resplandeció lo que era la luz y el ejército y se mató entre ellos mismos. La experiencia del cristiano con el sufrimiento diario es que el Señor está aniquilando lo que es de nosotros, está desesperanzándonos en nuestras fuerzas naturales y se va rompiendo y se va rompiendo y sale lo que es del Señor. Porque cuando usted no tiene a dónde apelar, cuando usted no tiene la ficha política, cuando usted no tiene plata en la cuenta, cuando usted no tiene a quién pedirle un favor, ¿qué pasa? Sale la luz del Señor y uno dice, ¡ay, tan bueno! Pero uno pasa mucho tiempo apelando a esfuerzos naturales. Uno pasa apelando a lo que uno puede hacer y el Señor dice, bueno, yo espero. Y Él, como nos ama tanto y sabe que en la medida que apelemos a nuestros esfuerzos naturales representamos a Satanás, el Señor apela a arrinconarnos. Muchos de ustedes, yo sé que han estado en situaciones que dicen, aquí no hay más de otra. Pero ahí ustedes han podido conocer diferentes aspectos del carácter del Señor. En el Antiguo Testamento Dios se presenta como Dios de los ejércitos. Y hay hombres en la palabra que han podido decir, tú eres Dios de los ejércitos, porque experimentaron que Dios peleó por ellos. Hubo hombres que pudieron decir, Dios proveedor, porque no tenían de dónde sacar nada, pero experimentaron a Dios como proveedor. Hubo hombres y mujeres que pudieron decir que Dios es sanador, porque estuvieron en enfermedades que la medicina no podía solucionar. Y Dios los sanó. Cada uno de nosotros deberá ser puesto en situaciones que tienen como propósito que esa imagen que usted y yo traemos, que no es la imagen de Dios, que es idólatra, que representa el deseo de Satanás de querer tener algo que no le correspondía y de haber perdido a Dios como el objeto de su culto, de su adoración y reconocimiento, y haber vuelto su mirada a sí mismo. Eso es lo que el hombre ha hecho. Algún día dimos una enseñanza de dónde se originaba el mal y concluíamos que el origen del mal, ¿dónde empezaba? El día que Satanás perdió su vista del Señor. Y que es un peligro en el que usted y yo todos los días estamos cercanos. Dejar de poner nuestra mirada en el Señor y poner la mirada en nosotros o en cosas externas. En ese momento usted y yo estamos alimentando el mal. Porque a la luz de esa enseñanza aprendíamos que Dios no creó el mal, porque Dios no es malo. Dios no tiene sombra de variación ni mácula de ninguna clase, pero que un peligro inminente de cualquiera de las criaturas del Señor es dejar de mirarlo a Él y volver su mirada a sí mismo. Eso es un peligro y eso es una forma de idolatría con la que el creyente tiene que tratar. Dejar de mirar al Señor y verse a sí mismo. En la autocontemplación, en creer que puede, o en estar quejándose y diciendo, yo no puedo, yo no voy a salir de esta, esto está muy duro hasta aquí. Siempre los ojos del creyente tienen que estar puestos en el Señor. Romanos 12, dice Romanos. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de sí menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad. En medio de los sufrimientos y en medio de tener que, por causa del Señor, elegir sufrimientos dirigidos por Él, decir, Señor, yo tomo esta decisión, no va a ser la más correcta para amañar mi carne natural, pero por causa de tu propósito, Señor, porque sé que finalmente esto va a producir fruto. A veces a uno se le presentan alternativas económicas frente a las exigencias del Señor, y uno decide tomar esas alternativas económicas que parecen ser una muy buena opción, pero con el tiempo, ¿en qué se convierte? Y otras veces uno decide, Señor, voy a sufrir la necesidad, voy a esperar en el tiempo, voy a ser paciente, Señor. Y el Señor trata, y uno sufre por obediencia. Otras veces usted sufre en lo afectivo, Señor, yo decido no estar en una relación en yugo desigual, Señor, yo no me voy a meter con tal persona. ¿Cuánto sufrimiento le produce esa obediencia? Porque usted ama o se encarretó con alguien, pero decide ser obediente. Señor, yo decido estar atento a las reuniones. Eso implica que debo apretar mi agenda, que debo dejar de hacer estas cosas. Eso produce sufrimiento. Pero el carácter de Dios va siendo, ¿qué? Formado en nosotros. Porque Dios es... Cuando el Señor le dijo a la nación de Israel que entrara a tomar posesión de la tierra, era muy insistente. Yo creo que si ustedes leen el libro de Deuteronomio, el Señor es insistente mucho. Pilas con la idolatría, pilas con los dioses. Cuando entren a esa tierra, eliminen eso, túmbenlo, derríbanlo, fúndalo, destrúyalo. Y eso lo repite todo el libro de Deuteronomio significa eso, segunda ley o copia de la ley. Muy insistente el Señor. Y esa insistencia tiene que ser para nosotros. Dios es celoso en que no quiere que haya imágenes en ninguna parte, porque no hay imágenes que lo puedan representar a Él. Pero usted y yo hasta ahora tenemos una imagen que no lo representa a Él. Por eso la necesidad de buscarlo, de orar, de leer la palabra, de reunirse. Los que están casados saben que el matrimonio es un escenario donde el yugo, el sufrimiento y la cruz se expresan de una forma muy evidente, pero donde el carácter del cristiano es tratado y juntos van a dar fruto apacible y juntos van a conocer del Señor. Estos días hablaba con alguien y decía, yo anhelo casarme pronto porque hay cosas del matrimonio que yo nunca, de Dios, que soltero no puedo conocer. Porque la palabra dice que el matrimonio es un misterio que representa a Cristo y la iglesia. Y le decía yo a esa persona, quiero estar casado porque hay cosas de Dios que solo no voy a conocer, pero que dentro del matrimonio voy a conocer. Pero también dentro del matrimonio los que están casados se sufren como nadie. Pero en medio de ese sufrimiento el Señor está aniquilando. Así como cuando el pueblo de Israel entraba a esas tierras y tenía que tumbar las imágenes de Asteroda, Acera, Baal y todos esos dioses que habla la palabra. Cuando Dios está tratando con su vida, está derribando las imágenes, la imagen que Dios, que Satanás ha colocado de sí mismo en nosotros. Porque nuestro mal genio no representa al Señor. Porque nuestro desorden financiero no representa al Señor. La inmoralidad sexual no lo representa. Todas esas cosas son cosas que hacen parte de una imagen que Dios tiene que tratar. Dios pidió que no nos hiciéramos imagen de ninguna cosa. Pero por ahora traemos una imagen incorrecta. Y Dios deberá tratar con nosotros. Y debemos sujetarnos a Él y decirle, Señor, hay cosas de mi carácter que representan a Satanás. Uno no puede ser, estar tapando las cosas. El egoísmo, eso representa al demonio. El mal genio, el querer hacer todo a mi parecer, el querer imponer mi voluntad, el querer es participar de cosas que no me corresponden. La murmuración, el chisme, todas esas cosas, todo eso representa al Señor. Eso está en la... Y eso es idolatría, porque es una imagen que tiene que ser destruida. Y debemos rogarle al Señor que nos permita hacer de esas imágenes y de esas cosas, tienen que ser fundidas, tienen que ser machacadas y tratadas para que la imagen de Dios sea formada en nosotros. En reuniones posteriores hablaremos de otros aspectos, hablaremos de unas formas de idolatría con las que el creyente vive y que tienen que ser tratadas con violencia. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Debemos dejar de ser estos cristianos ahí como, ay, Señor, guárdanos, bendícenos, amén. Tenemos que empezar a ser cristianos que dicen, Señor, usted nos dio una tierra y vamos a tomar. No estoy hablando de teología de la prosperidad. No estoy hablando de que vamos a declarar que Dios nos va a dar un palacio y vamos a recibir un palacio. No, porque la heredad que nosotros anhelamos y aspiramos es el Señor mismo. A los sacerdotes levitas se les dijo que entre toda la tierra no iban a tener tierra, sino que su porción y su heredad iba a ser ¿quién? El Señor. Esa es nuestra aspiración. Y la pelea no es porque el Señor me bendiga, ni porque me saque del pobre, ni porque... No, la pelea de ahora en adelante del creyente con violencia y agresividad es para derribar lo que de Satanás hay en nosotros y para que se establezca lo que es de Dios. Bendíganos o no nos bendiga, prospérenos o no nos prospere, denos o no nos dé los anhelos de nuestro corazón, nosotros debemos ser uno con el propósito de Dios. Cuando los tres hombres de Babilonia fueron puestos frente al horno de fuego, Nabucodonosor les dijo, adoren a la imagen, sino que su Dios los libre. Y ellos le contestaron, sabe pues, oh rey, que el Dios a quien servimos puede librarnos, y si no, no adoraremos a tu imagen. El creyente tiene que aprender a ser obediente al Señor, a pesar de que el Señor lo bendiga o no lo bendiga, lo prospere o no lo prospere, lo saque o no de la situación en que se encuentra. El creyente tiene que aprender que la obediencia no se negocia y que ahora nosotros somos obedientes al propósito de su corazón, que es que su imagen sea formada en nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo ahí. No, no. Queremos tomar de lo que Él nos ha prometido. Cristo es la tierra prometida, que es glorioso. El texto dice que Dios es poderoso para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Moisés en tres ocasiones, creo que fueron tres, le rogó al Señor, Señor, déjeme entrar a la tierra prometida, después de que por causa de no haber representado al Señor, Dios le dijo, usted no va a entrar. Y Moisés le dijo, Señor, por favor, Señor. Y como que el Señor le dijo, no se hable más de este asunto. Y Moisés pudo mirar desde lejos la tierra prometida. Pero es glorioso porque Moisés pudo ver al Señor Jesús, que Él es la tierra prometida. Esa es la pelea que nosotros tenemos que dar. En el monte de la transfiguración, Él pudo estar con Él. Y el texto dice que hablaban de su partida. Fue mucho más glorioso eso que haber estado en la tierra. Porque la tierra es algo figurativo. Jesús es la realidad espiritual de todas las cosas. Y Moisés pudo. Usted y yo tenemos una tierra prometida. No es la prosperidad, no es el carro. No. No. Si Dios le da eso, amén. Y si no se lo da, amén. El cristiano tiene que entender que su porción, el salmista lo decía, el salmista no era levita. Y el salmista tenía palacios. Y la prosperidad de ese reino en manos de David, eso llegó a un nivel que uno ni se imagina. Porque cuando le fue a entregar el reino a Salomón, le decía que oro para las cosas de oro, plata para las de plata, bronce para las de bronce, piedras preciosas para las piedras preciosas. Lo puso en un nivel, pero él decía, mi porción y mi heredad en medio de la tierra de los vivientes es Yahvé. Él decía, preferiría yo habitar a las puertas de las casas de mi Dios que en las moradas de injusticia, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Ese un día, él no tenía derecho a entrar al templo, y un día se metió allá y comió los panes de la proposición, porque él tenía una realidad interior que se soportaba en una comunión íntima con el Señor. Él decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. El cristiano tiene que laborar por llegar a ese punto donde su anhelo deba ser el Señor. Nosotros pasamos mucho tiempo orando, seguramente, porque el Señor nos resuelva problemas, nos bendiga, nos cumpla los anhelos del corazón, y el Señor allá, como, estos me tratan como el que se arrima una ventanilla y pasa solicitudes, ¿vale? Pero cuando Dios hace al hombre imagen y semejanza suya, está interesado en relacionarse con un cliente, está interesado en tener intimidad y secreto con él. No hay ninguna criatura que pueda decir eso del Señor, ni siquiera los ángeles, porque ellos lo miran externamente y eternamente dicen, santo, 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 y adoran, y dicen, Señor, tú eres bueno y todo lo que haces es bueno. Pero Dios no dijo, cuando Dios puso a Adán en el huerto, porque todas estas cosas son lo natural, es imagen de lo celestial. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y puso delante de él todos los animales, y a Adán a todos les puso nombre, pero dice la palabra que no se halló ayuda idónea para Adán. Pero es que eso es imagen de algo que pasó en el cielo. Porque cuando ustedes leen la Biblia, los animales, ¿a qué se parecen? Se parecen a los ángeles. Jesús fue puesto en la eternidad y el Padre dijo, no es bueno que mi hijo esté solo. Y le puso delante arcángeles, ángeles, serafines, querubines, cuánta cosa. Y no se halló ayuda idónea para el Señor. Y el Padre dijo, le haré. Jaime nos explicó que eso en hebreo dice, le edificaré, ayuda al mundo. Por eso el Señor se está haciendo de una iglesia. Y la iglesia es la suma de todos los que creen y confiesan que Jesús es el Señor. Así como nos enseñaba Jaime ahora, un solo pan que es partido porque somos muchos miembros aquí y en cuanta parte de este planeta haya gente confesando que Jesús es el Señor, somos un solo cuerpo. Por el cual el Señor está trabajando, laborando y machucando y tratando con él. Para que ese sea la desposada del Cordero, su iglesia. Y con él, pues hacen lo que hacen los esposos. El Señor quiere darse a conocer de una forma especial, mucho más adelante, pero por ahora está trabajando con nosotros. Que el Señor permita identificar que nosotros, por ahora no le representamos, pero que debemos ser uno con él para que este hombre exterior que representa unos valores antagónicos al Señor y finalmente satánicos tiene que ser tratado, tiene que ser sujetado, tiene que ser humillado. El salmista decía, bueno me es, oh Dios, haber sido humillado porque así aprendí tus mandamientos. Dios no está interesado en avergonzarlo. Yo estoy metido en un proyecto en el que a veces me preocupo y digo, a la hora que yo quede mal con todo esto. Y el Señor me decía, los que miraron a mí no fueron avergonzados, sino que sus rostros fueron iluminados. No estoy interesado en avergonzarlo, Juan. Satanás se avergüenza, Satanás sí señala, pero Dios sabe de la necesidad de la humillación, porque si Jesús fue humillado, pero por causa de su humillación, la palabra dice que recibió la mayor exaltación y le ha sido dado el más alto nombre y el más excelente nombre. Dios tendrá que tratar con nuestro carácter, nosotros tendremos que humillarnos delante de él, pero detrás de la humillación que viene, la exaltación. No la que proviene de los hombres, porque tenemos que ser como el Señor Jesús. Gloria de hombre no recibo. Pero algún día usted y yo vamos a recibir la gloria del Señor. Y el Señor va a dar testimonio de usted y de mí. Nosotros pasamos mucho tiempo buscando la aprobación ajena y que otros nos digan, muy bien, tan bueno, usted tan espiritual, hágale. Estamos botando corriente porque usted y a mí nos tiene que importar qué puede decir el Señor de usted. Y solamente el Señor puede dar testimonio de lo que usted hace a puerta cerrada en su casa, a puerta cerrada en su habitación, de qué pasa por su mente, de qué hay en su corazón. Y nosotros debemos laborar para que Dios pueda decir de nosotros, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero todavía nos preocupa mucho la gloria ajena y el reconocimiento que otros nos puedan dar. Pero nuestra mente tiene que ser renovada. Señor, vamos a trabajar porque algún día tú digas, bueno, Juan, conté con usted y usted la hizo, pero no que algún día diga, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad, habiendo podido sanar personas, habiendo sujetado demonios, habiendo visto milagros, Dios decir, yo no los conozco. Es que el nombre del Señor tiene autoridad y uno en su nombre puede hacer muchas cosas, pero no quiere decir que habiendo hecho cosas en su nombre, el Señor y yo hayamos tenido intimidad y secreto, que ese es el deseo del corazón del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por la vigencia de tu palabra. Como tú, ella no cambia, Señor, ella es inmutable. Porque ella eres tú mismo comunicado a nosotros. Reconocemos, Señor, que tú has tenido una intención eterna, que dentro de todas tus criaturas, nosotros te resultamos especiales, no por nosotros mismos. A ti te plació hacerte de una criatura particular y en ella concentrar tu propósito. Te bendecimos y te damos gracias por ello, porque somos privilegiados, Señor. Reconocemos que no armonizamos con tu propósito y que nuestros esfuerzos todo el tiempo están dirigidos en otra dirección. Pero, Señor, hoy queremos volver nuestra mirada a ti, pedirte perdón, Señor, porque seguimos representando los valores de este mundo, seguimos viviendo para nosotros mismos, seguimos trabajando para nosotros mismos, Señor. Finalmente, Señor, tenemos que ser celosos. Tu palabra dice que el que conmigo no recoge desparrama. A veces pensamos que no estamos tomando parte ni de un lado ni del otro, Señor, pero no es posible. El que contigo no es contra ti, Señor. Pero hoy queremos decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Queremos ser radicales, Señor, queremos aprender y ser fieles y entender que la obediencia no se negocia, Señor. Que tu palabra está dada y que debe ser obedecida porque tú debes ser obedecido, Señor. Cuéstenos lo que nos cueste, Señor. Queremos darla toda por ser fieles a ti. No le debemos fidelidad a Satanás ni a su reino, porque él solo nos quiere destruir, Señor. Pero te debemos toda nuestra fidelidad y nuestra sujeción a ti, que has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, Señor. Ponemos nuestro regreso a casa en tus manos, Señor. Que esta palabra, por favor, no vuelva vacía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.